A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.
¡Qué programa esta noche! ¡Qué programa esta noche! Vamos a seguir hasta medianoche en punto. Hoy vamos a hablar con un profesional, un especialista, del tema que algunos ya han escuchado en las conferencias, en las presentaciones, acá mismo en el programa. Siempre repito, no hay algo más interesante que la mente humana. Entonces, hoy vamos a hablar justamente en esos confines del conocimiento de la mente humana con el licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Luis Alberto Acebal, que se especializó en ciencias forenses en la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy. Lleva más de 30 años de experiencia clínica, titular por más de una década en la materia, presten atención qué materia, victimología, en la carrera de grado de psicología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, titular más de 8 años en la materia psicología del delito y del delincuente en la carrera de grado de psicología de la Universidad de Buenos Aires, y titular de la materia victimología en la carrera de posgrado de especialización forense de la Universidad de Buenos Aires, psicología. El licenciado en psicología, Luis Alberto Acebal, licenciado, profesor. Bienvenido esta noche, Luis.
Bienvenido, Antonio, y gracias a vos y a toda la audiencia.
Repito lo que dije en la presentación. Estoy convencido de que nada más interesante y más importante que la mente humana. Vos, como psicólogo clínico, profesor, ¿qué reflexiones esta frase te produce?
Yo te diría que nada más interesante y más oscuro que la mente humana también.
Vamos bien, excelente, y más oscuro.
Nosotros como especie somos capaces de los gestos más altruistas, que nos enaltecen, le hablan muy bien de nosotros, y somos capaces de las peores crueldades y bajezas que tal vez demuestren, como decía Freud, lo frágil que es esa capa de cultura, digamos, que evita que salga la verdadera esencia del humano, ¿no? Que, como decía el viejo maestro, nuestro verdadero interés es someter, explotar y violar al semejante.
Claro, yo cuando alguien me habla de esto como lo acabas de hacer, yo recuerdo la película Titanic y digo, ahí en el hundimiento del barco, la película lo muestra, pero la historia también, ¿cómo se puede ver lo más noble y lo más abyecto de la condición humana? El que tenía el salvavidas tenía derecho a eso porque iba en primera clase, pero ve esa mujer con ese hijo chico, no, el salvavidas para usted y mi lugar en el bote para usted. Y el hombre se ahoga. Y el otro, que es capaz de darle 2 palos en la cabeza a alguien, matarlo para ocupar ese lugar. Como en esa sola escena, lo más maravilloso, lo más notable de la condición humana, la generosidad, y lo más abyecto.
Sí, en realidad desde la antigüedad los filósofos, ¿no?, planteaban que la condición humana no es buena. Uh-huh. Los filósofos, más atrás las religiones, que tienen que predicar lo que no hay que hacer, digamos. Uh-huh. ¿No? Porque eso es interesante, porque si yo digo no hay que matar, es porque habitualmente los conflictos se dirimían por la violencia. Correcto. No hay que desear a la mujer del prójimo, porque se tomaba a la mujer del prójimo, porque el concepto de prójimo no existía. Entonces me parece que es muy precario lo que nos... Muy precario, pero a la vez muy importante, ¿no? Lo que nos une como especie. Cuando por determinadas cuestiones esa especie de barniz cultural, de pegamento, tambalea o no existe con la cohesión necesaria, nos mostramos como, y esto lo pienso yo, digamos, ¿no?, como somos en verdad.
Se ve la esencia, diríamos.
Y estamos mucho más cerca de ser Mr. Hyde que el Dr. Jekyll nosotros, ¿no?
Ahora, interesantísimo esto que fines del siglo XIX, comienzos del XX, nos trae Sigmund Freud cuando genera la idea de lo inconsciente, porque lo inconsciente implica que hay una parte en mí que me está guiando de alguna manera, dirigiendo, pero de la cual yo no tengo la más absoluta idea de que existe si no hago el trabajo de indagación suficiente. Y ya que mencionabas a los filósofos griegos, me vino a la mente Píndaro dando esa clase magistral de psicología moderna y del inconsciente cuando dice esa frase: conviértete en el que eres. Conviértete en el que eres. Es decir, ya se había dado cuenta que lo normal es que uno no sea el que en esencia es.
Sí, en realidad hay un concepto que es absolutamente extraño para ser asimilado y que es, en esto, toda la psicología o la gran parte del psicoanálisis, ahí podemos hablar de las grandes figuras del psicoanálisis como Freud, Jung y Lacan, coinciden: el comportamiento humano cotidiano está manejado y regido por fuerzas que desconocemos. Pero, digo, ¿cuál es el porcentaje de actividades conscientes que hacemos? Muy pocas, seguramente. Hay, por supuesto, todo un proceso que se llamó de diferentes maneras: la terapia psicoanalítica para Freud, el proceso de individuación para Jung, el famoso fin de análisis para Lacan.
Nos va a interrumpir en cualquier momento el sonidista para decirte que no sigas golpeando el vaso contra la mesa.
Bueno, no lo haré más entonces.
Porque salta.
Donde es la... Eso sería la capacidad del ser humano de tomar su vida en sus manos, si es que lo quiere hacer.
Pero acabas de utilizar un término que me interesa mucho analizar. Dijiste, si es que lo quiere hacer, pero quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, no son engaños de la conciencia. No es que yo lo que realmente tengo que hacer es preguntarme qué necesito, no lo que quiero, no quiero, me gusta, qué necesito para estar bien.
A ver. Hay una canción de Pink Floyd que a mí me gusta mucho, que se llama Confortablemente Adormecido.
Ajá.
Y que habla justamente de cómo uno puede transcurrir la vida sin hacerse mayores cuestionamientos y mayores preocupaciones. Tomar la existencia de uno en sus propias manos y dejar de culpabilizar a los demás y asumir sus propias responsabilidades es un acto que requiere mucho coraje intelectual y moral, sobre todo. Y me parece que todo el conjunto de la sociedad está armado justamente a contramano de eso, ¿no? Parece que en lugar de hacerse las preguntas fundamentales, la mayoría de nosotros transcurrimos por diferentes caminos y por diferentes estructuras de diversión que nos sacan de lo realmente importante. Porque hay dos o tres preguntas importantes en la vida, más no hay. Los filósofos antiguos sabían bien, digamos, eso, ¿no? Bueno, es muy interesante cómo después se mercantilizó toda la cuestión de la existencia y empezó a hacer medir una persona por sus éxitos o sus logros económicos. Es muy interesante, pero hoy en día yo me parece que la humanidad no está en un momento donde haya una especie de despertar y de asunción de las responsabilidades. Más bien, parecería que estamos todos buscando un papá o una mamá que nos diga qué hay que hacer y dónde ponernos.
Sí, por otro lado, estamos en el momento de la historia de la humanidad donde más estímulos externos recibimos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, y a veces aún dormidos y quedó el televisor prendido. Estímulos externos: haga esto, haga lo otro, si hace esto le va a ir muy bien, si hace aquello. Y el sistema que yo llamo materialista consumista ha sido de excelencia en sacarle a la persona tiempo para sí mismo. ¿Cómo decidís tomar tus propias decisiones si no tenés tiempo para vos, para pensar, para reunirte con otros que también piensen?
Bueno, es, a ver, yo coincido plenamente. El 95% de la información que nos llega es basura, no sirve para nada y no tiene ninguna utilidad, ni a nadie puede servirle para algo. Pero hay una cosa que es más interesante aún: hemos normalizado la cuestión de los algoritmos. Entonces todo el mundo dice, no sé, el buscador me manda a mí cosas porque estuve buscando las vacaciones en Cancún. Entonces me empiezan a aparecer de pronto. Pues eso es una invasión a la privacidad.
Una invasión a la privacidad, y a partir de ahí un sistema al cual tenés que estar alerta precisamente para que no te bombardee con estímulos que no estuviste buscando,
del cual es muy difícil salir. Sí, porque claro, la única solución que es te agarrás una cabaña de madera y te vas a vivir al medio del bosque. Y
volvemos a escribir cartas a mano.
Claro, y no tenés comunicación con los demás, digamos, ¿no? Acá el inconveniente es que la comunicación con los demás empieza a ser por la vía electrónica.
Sí.
Y no en las relaciones que tenían los antiguos con la maséutica, la relación con el maestro y el alumno, el discípulo. Eso se ha perdido en su enorme mayoría, se ha perdido, y tenemos las pantallas electrónicas que nos dan una falsa sensación de conectividad, ¿no? Esto lo hemos hablado vos y yo alguna vez. En la época de la hiperconexión, la gente está más sola que nunca.
Claro, si vas a entender que la definición de amistad es la que te da Facebook, estamos en un problema. Podés juntar 5.000 amigos, 20.000 seguidores, y ¿con cuántos de esos te reuniste, hablaste, no, nada? Pero la ilusión de que tengo amigos.
Sí, que va de la mano de la mercantilización, porque después te van a decir, ¿por qué no monetizás todos los amigos que tenés?
Exacto.
O sea, exacto. ¿Por qué no haces plata con los afectos? ¿No? Es muy interesante, eso hace que se pierda la dimensión del humano, se pierda la cultura del diálogo, de la discusión, ¿no? Imaginemos una relación como tenía Jorge Luis Borges con su alter ego, digamos, ¿no? Con ese otro escritor famoso. En este momento se me va el nombre, Antonio, ayúdame, por favor. Hombre, que tiene ahí en la Recoleta el
están los dos ahí, sí, Adolfo Bioy Casares. Con
Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares. Más allá de los cuentos de Isidro Padoli que escribían juntos, digamos, tenían una relación fantástica, entrañable.
Imagínate. Y Borges cenaba muchas veces en lo de Bioy, sí.
A ver, si uno lee todavía los diálogos de Borges, o tiene la suerte de poder ver en internet algunas cosas, es esa cosa que tenía Borges para hablar, digamos, ¿no? Hay un libro muy poco conocido, que Borges estuvo dando 7 conferencias, 7 noches en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ajá. Es una maravilla la fineza del lenguaje, la ironía, ¿no? Bueno, Borges, que había definido el psicoanálisis como una rama de la literatura fantástica. Eso hoy es casi, no se puede repetir.
Claro, porque además me vino a la memoria, hablábamos de los amigos, los filósofos griegos decían, por ejemplo, un tema que vamos a hablar dentro de un ratito, que es la tercera edad, la nueva vejez. Vamos a verlo desde tu enfoque de la psicología. Pero los filósofos griegos decían, ¿para qué hay que llegar a determinada edad, lo que hoy llamaríamos ser adulto? Bueno, me retiro de la guerra, me retiro de la política, me retiro del comercio, dejo eso a los demás. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El ejercicio de la amistad. Se llega a esa edad para tener tiempo para la amistad, para la filosofía, para el diálogo. Este sistema, primero, si no estás alerta, te saca tu propio tiempo. Hay que estar todo el tiempo haciendo cosas, si es posible, en las redes sociales, todo esto que ya explicaste, Luis. Segundo, te saca tiempo para reunirte con los amigos, con los que hablan el mismo idioma, en un diálogo fértil que es el pensamiento racional, reflexivo, creativo. En lugar de eso, corregime si me equivoco, se da prevalencia a lo emocional. Y lo emocional en general termina siendo mínimo, banal, intrascendente. Y además de eso, te encontrás con gente que no esas conoces desde hace décadas, que pintaban de determinada manera, un amigo dice, eran una joven promesa en aquella época, y hoy no podés dialogar porque realmente han perdido el concepto de pensamiento racional reflexivo. Hablas de una cosa, te contestan de otra.
Bueno, varias cosas ahí con lo que decís. La dimensión del diálogo en tanto intercambio está como muy en crisis, digamos, ¿no? Basta ver en los programas de actualidad político, cuando los políticos contestan cualquier cosa, jamás lo que le preguntan, y se superponen unos a otros, no aceptan lo que preguntan, mantienen su esquema. En cuanto a la idea de la tercera edad, la vejez, la como se la quiera llamar, porque también tenemos esta cosa que hay que ser políticamente ubicado para llamar las cosas, no se puede decir viejo, ni tercera edad, ni jubilado, hay que buscar otros eufemismos.
Abuelo, el abuelo.
Yo me acuerdo que leí cuando era adolescente, muy adolescente, un libro que para mí es un libro bazar de la literatura argentina, que se hará en Buenos Aires.
Ajá, de Marechal, claro.
Y hay uno de los personajes de Marechal, libro de los años 60, ¿no?
Sí, claro, sí, 60.
Tiene 60 años. Hay uno de los personajes que dice que le habían sacado a los viejos la capacidad de envejecer con dignidad.
Hay que subrayarlo tres veces eso,
¿no? Y esto, que cuando uno, digamos, cesaba en su ajetreo cotidiano, o sea, se retiraba del trabajo de manera total o parcial, quedaba como una especie de consejero, de hombre o
el mujer anciano que había, sabio,
que había transitado, digamos, por la vida y que podía dar. Hoy no solamente la sociedad le niega este papel a la gente que llega a ese momento, sino que llegado ese momento se niega. Y vos ves personas de 70 años o más intentando validar cosas que hacían a los 40 años o repetir cosas, y decís, claro, le han sacado la dignidad.
Eso aparece también, ya que hablábamos de Adolfo Bioy Casares, en Diario de la Guerra del Cerdo.
Claro, totalmente.
Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con el licenciado Luis Acebal sobre psicología.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Les recuerdo, invitación especial, les recuerdo que este 6 de junio, 18 horas, en el auditorio de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371 de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a hacerle el homenaje a Carl Gustav Jung. Justamente el 6 de junio se cumple un nuevo aniversario de cuando en 1961 Jung desencarnó, dejó este plano. Vamos a exponer sobre qué dijo realmente Carl Gustav Jung. Tema que señalo ahí, es entrada libre y gratuita, jueves 6 de junio, 18 horas, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371. Los esperamos a todos para este homenaje a Carl Gustav Jung. Y seguimos dialogando sobre temas psicológicos con el licenciado Luis Acebal. Habíamos empezado hablando de la tercera edad, y vos subrayaste algo que me parece que conviene desarrollar. La persona que llegó a determinado grupo etario, vos decías 70 años, y a ver, en lugar de, a ver cómo hago lo que tiene que ver con esta etapa de mi vida, a ver cómo hago, o bien lo que hacía a los 40, o bien lo que tendría que haber hecho a los 40 y no hice. Desarrollemos esto.
Claro, hay dos cuestiones. La primera es asumir que hay cosas que no haremos nunca. Ajá. Que no las hicimos en su momento, como quien dice, se pasó el cuarto de hora, como decían nuestros abuelos, y se quedan como una cosa, como un anhelo que por diferentes motivos no nos llevamos a cabo. Me parece a mí que es bastante lógico y natural. No conozco gente que diga he podido hacer todas las cosas que me planteo a lo largo de la vida. No sé, no todos son Messi jugando al fútbol ni.
Claro, pero aún así esas son las habilidades de Messi. Por ahí nos reunimos privadamente y dice, a mí lo que me hubiera gustado era ser astronauta.
Claro, bueno, claro.
No es solo en qué triunfaste a los ojos de los demás, es qué esperabas vos para vos, me
que
parece.
Aparte está muy bien, porque eso es lo que mueve el deseo, ¿no? ¿Cómo no decir, bueno, me quedó esto inconcluso, qué lástima, hay algo que no lo pude realizar, digamos, es una vida que todavía se mueve en pos de algo? La otra cuestión es, bueno, ¿cómo hago yo para tener mis estándares de rendimientos de todo tipo, intelectuales, sexuales, afectivos, a los 70 años que tenía los 40? Y no se puede. Claro. No se puede, salvo que la industria farmacéutica venga en nuestra ayuda. Y ahí tenemos el tema de la dignidad que Marechal planteó hace 60 años, ¿no? Bueno, hay una pastilla para todo, o para casi todo. La promesa es que va a haber una pastilla para todo, pero para casi todo tenemos una pastilla. Para la memoria, para el rendimiento sexual, para el equilibrio, para todo. Entonces, con esta idea de la eterna juventud, nos enganchamos y perdemos de vista cuál es el sentido de nuestra vida. Porque ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Tal vez el sentido de la vida pase por cuando nos toca abandonar este mundo, hacerlo de una manera más o menos satisfactoria, uh-huh, y con la menor cantidad de angustia posible, o si es posible sin angustia. Pero si vamos atrás de la fuente de la juventud permanentemente, claro que debe ser angustiante la muerte, sin duda. Pero yo he conocido gente que no puedo decir anhelaba su propia muerte, pero la esperaba en paz. Recuerdo un señor muy grande ya que había sido combatiente de la Guerra Civil Española y que me dijo en una parte de una celebración que le estaba haciendo un grupo de gente, yo ya estoy grande, me dijo, perdí un hijo, mi mujer está muy grande, ya hice todo lo que tenía que hacer.
¿Eso no es resignación?
Yo creo que no es resignación. Me parece que si es que tenemos un sentido en nuestra vida, uh-huh, finalmente el sentido lo consumamos o lo consumimos.
Claro.
Y una vez hecho eso, queda esperar el final.
Claro, pero nuestra condición humana hace que uno cumplió ya determinadas cosas, perfecto, pero yo levanto la vista y veo que allá hay un horizonte que no recorrí, que no fui. O sea, no hay, decías Paul Éluard, el surrealista, que no hay límite de crecimiento para el que está dispuesto a crecer. Entonces pienso lo mismo, cuando alguien dice, yo ya hice todo en mi vida, a mí la impresión que me da es que hay un autoengaño en eso, porque ¿cómo que ya hiciste todo? No queda mucho más para hacer, hay tanto para hacer, el humano puede hacer tanto, hablo de lo intelectual, hablo de lo artístico.
Sí, yo entiendo a dónde vas, habría que ver caso a caso de cada uno cómo es esto. Seguramente que hay horizonte, desafíos, expectativas. También es cierto que tal vez uno tendría que enfrentarse a determinadas cosas diciendo, yo voy a transitar esto y veré hasta dónde llego.
Claro.
Porque la finitud, digamos, ¿no? Era la conciencia de la finitud, era una de las fuentes de angustia.
Claro.
Para los humanos, si Freud tenía razón. El saber que somos sujetos, que somos frágiles frente a la naturaleza, que tenemos un fin, nos angustia. Claro que siempre hay cosas por delante. No para conquistar, sino para transitar.
Exacto.
Para ver a dónde llegamos.
A esto se suma que cuando el licenciado Luis Acéfalo y quien les habla éramos niños, llegar a los 65 años de edad cronológica, bueno, ya era una persona grande que tenía una expectativa de vida cronológica ya no muy extensa, se jubilaba, la imagen que teníamos era de un señor en la plaza mirando a los chicos jugar, las mariposas, las palomas y tirándole maíz a los pajaritos. La expectativa de vida ha crecido enormemente. Hablaba con colegas tuyos gerontólogos, médicos gerontólogos, te dicen, pero hoy usted llega en las condiciones adecuadas, a los 65 años, puede hacer una nueva carrera universitaria, estudiar un idioma, una tecnicatura, si el estado físico está, puede practicar algún deporte que no sea violento. Eso, cuando nosotros éramos niños, era impensable. Entonces, lo que reflexiono es, esta es una nueva etapa, no es lo que entendíamos como vejez. Cuando la expectativa de vida anda entre los 84 y 87 años de edad acá en Occidente, bueno, el 65 no sos un viejo.
No, claro que no.
Pero todo esto implica que me prepare para hacer las cosas de esa nueva edad, de esa cuarta etapa, como la quieras llamar.
Sí, que cuando éramos jóvenes, acordate que los jubilados eran la clase pasiva, ¿no?
Exacto.
Una cosa espantosa, digamos.
Pero claro, porque es lo que se esperaba, que tire el maíz
claro,
a
los pajaritos. Te quedabas a esperar la muerte, más o menos. Yo coincido, sí, debemos andar a los 82, 85 años de expectativa de vida. Hay un montón de cosas para hacer, pero yo insisto en el concepto de dignidad. Para mí me parece central el concepto de dignidad. Porque si no se pierde de vista lo nuevo, ¿no? Me parece que llegado a determinado momento uno tiene que preguntarse ¿qué es lo nuevo? Y lo nuevo es lo que te va dando también este medio donde social, donde está inmerso, que te abre panoramas que hace 15 años eran impensados, digamos. Hoy vos ves personas de 70 años o más mandando correos electrónicos,
claro,
manejando las tablets, pidiendo sus turnos médicos por las aplicaciones,
sí,
digamos, ¿no? Era impensado antes. Y está muy bien. Lo que pasa es que tenemos que crear las nuevas condiciones para transitar los últimos 20, 25 años de vida. Y son, me parece que eso no está dado todavía.
Claro, claro.
Porque es, ¿qué haces con una persona de 75 años? ¿En qué? ¿Cómo la ubicas? ¿Cómo la tratás? ¿Qué lugar le das en la familia? Digo, esto está en discusión.
Claro, porque además también tiene que ver con el tema clave, que es cómo llegaste a esa edad. Llegaste a esa edad y resulta que seguís caminando todos los días, vas a jugar al tenis, lees, bueno, es una cosa, tenés ciertas actividades. Y otra cosa es, llegaste deteriorado, sea psico o físicamente, o ambas cosas, pero podés seguir vivo muchos años más. Es muy diferente, ¿no?
Claro, bueno.
El tema del geriátrico a mí me lleva a preguntarme cada vez que paso en mis caminatas allá por el barrio Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, bien porteño, hay varios geriátricos. Y a la hora que paso, generalmente es el atardecer, la hora que están cenando. Y yo veo gente ahí y digo, si yo les pudiera preguntar a esta gente, ¿esta es la vida que usted quiere? ¿En serio? ¿Usted decidió estar acá? Bueno, algunos no pueden ni contestarme, por supuesto. O están acá por el sentimiento de culpa de algún familiar que dice, bueno, lo voy a cuidar ahora. Y las reflexiones que me surgen.
A mí me tocó hace 3 años ir a un geriátrico para visitar a un cuasi familiar mío que necesitaba verlo por un tema específico, y salí, como se dice, con un nudo en el estómago. Uh-huh. Porque las condiciones en que esa gente estaba y la mirada vacía que tenían. Uh-huh. La mirada vacía, están todos sentados en un lugar, algunos mirando un televisor, otros ensimismados en vas a saber qué. Digo, ¿y esto?
A eso, por empezar, no es vida. En todo caso, es una cosa vegetativa, pero no es vida. Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos dialogando con el licenciado Luis Acebal sobre esta cosa extraordinaria que es la mente humana.
How do you define normal?
¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando con el licenciado en psicología Luis Acebal. Estamos hablando de la mente humana y estamos hablando de varias cosas. Estábamos hablando recién de esta nueva vejez, llamémosle así. Otro tema que necesariamente, Luis, tengo que traerte es, lo voy a titular así: secuelas psicológicas de la pandemia que hemos vivido. ¿Qué nos podés decir?
Bueno, ahora empezamos a ver el daño mayúsculo, digamos. No voy a hablar de estas vacunas que ahora dicen, ¿no?, que las discontinuaron porque resulta que no eran tan buenas como parecían.
Cosa que se sospechaba.
Y no quiero que se confunda esto con un alegato antivacuna, ni mucho menos. Uh-huh. ¿No? Pero evidentemente había vacunas que no estaban bien. Pero ahora se empiezan a ver las enormes consecuencias psicológicas. Yo voy a hablar de lo que es, de lo que conozco. Que
por supuesto, sí, sí.
La Argentina y especialmente la ciudad de Buenos Aires. De lo que nos dejó la pandemia, digamos, ¿no? Que creo que también fue una especie de laboratorio social muy interesante a nivel mundial. Uh-huh. La gente ha quedado totalmente perturbada. Digo, si alguna vez pensamos, como nos dijeron, que no tenía ningún efecto dejar aislada a la gente 18 meses en su casa, bueno, se equivocaron, muchachos. Hoy la gente tiene absolutamente quebrado todos los vínculos emocionales. Los pocos vínculos emocionales que hay andan bastante torcidos, digamos, y Y se ha provocado una cosa que vos nombrabas antes, que yo me interesa mucho, que es todo lo emocional se ha vuelto pueril.
Ajá.
Vos fíjate que la demanda emocional al otro, a tu amigo, a tu compañera, a tu mujer, a quien sea, generalmente tiene visos de infantil.
Sí.
¿No?
Sí.
Es dame porque te necesito. Y porque me tenés que dar, digamos, ¿no? Es una cosa sumamente extraña. Uno dice, ¿y esto de dónde salió?
Te interrumpo para esto. Efectivamente, cuando yo señalaba eso de algunas personas que uno decía a dónde va a llegar este, que llegó algo importante, por lo menos que la sociedad lo entiende así. Y luego, en estos años, una involución que tiene que ver exactamente con lo que vos señalás. En el diálogo, uno dice, pero este no es el que yo conocí. Este que era una persona que razonaba, pensaba, te hacía ver otras opciones. Y ahora resulta que, pero claro, es exactamente lo que vos decís. El reclamo es un reclamo, bueno, yo necesito esto, esto es lo mío, vos arreglate, pero... hablo de millones, pero así no podemos. Es verdad, claro.
No hay. Es una demanda en términos psicológicos o psicoanalíticos, si querés, es una demanda que no puede ser cubierta. No al menos en el plano de las relaciones humanas. Pudo ser cubierta de manera alucinatoria durante la pandemia mundial.
A mí me hace acordar a lo que Jung llamó el arquetipo del niño eterno, del puer eternus, el adulto cuyas búsquedas y conductas son de un psiquismo infantil. Dame, necesito, sí, pero sentémonos a ver cómo se resuelve esto. No, porque yo... y me remite a lo que vos dijiste en el bloque anterior, la búsqueda del padre y de la madre. Alguien con poderes especiales que me resuelva la vida, que haga que yo no tenga problemas, es la conducta de un niño.
Pero es la primera vez, digamos, a ver, si es cierto que para que el ser humano aparezca finalmente tiene que haber un acto de frustración, digamos, ¿no? Que Freud dijo que había un acto de frustración, nunca dijo cuál era, si era la insatisfacción por el destete, demás. No importa. Pero eso hace que el niño, el bebé, digamos, salga de alucinación y entre en la realidad. Y por supuesto se angustia y llora cuando entra en la realidad. Ahora empieza a aparecer con total claridad la posibilidad de no salir nunca de la satisfacción alucinatoria. Los medios electrónicos en internet nos dan la posibilidad de estar siempre en un mundo alucinatorio. Llamarlo realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial. Vos estás conectado con una maquinita que te va a dar todo lo que necesitas. Y es alucinatorio. Es una alucinación.
Pero es alucinatorio e ilusorio, porque es de cumplimiento imposible.
Pero sin embargo funciona.
Claro. Bueno.
Y sobre ese molde, después cuando el sujeto sale de la pantalla y tiene que ir, no sé, a comprar 200 gramos de jamón cocido, va con ese esquema de satisfacción. Necesita el jamón, no importa si tiene plata para pagarlo o no. Digamos, es un momento crucial en la humanidad.
No puedo aceptar que los que nos sometieron a esos casi 2 años de aislamiento, los profesionales que intervinieron, no hubieran conocido que esto iba a producir lo que yo llamo la pandemia psicológica y psiquiátrica.
Sí, a ver, es posible que muchos colegas no... Nadie podía predecir ni la duración. Acuérdate que eran 15 días. No,
claro, 15 claro. Días. Ay, vamos bien al principio.
Lo que yo creo que hay responsabilidad en los que minimizaron y negaron todas estas cuestiones. Debía haberse dicho, por lo menos, fijemos, prestemos atención, que esto puede ir hacia lugares que no conocemos, ¿no?
Correcto.
Hubo una bajada de línea de no, es igual. Yo tengo pacientes que hicieron el cambio de escuela primaria a la secundaria en pandemia de vía virtual y no sabes cómo están esos chicos.
¿Cómo están?
Destrozado, todavía no pueden encontrar la manera de relacionarse con los otros, no pueden armar su grupo de amigos, no entienden el funcionamiento de la escuela porque fue brutal
para ellos. Claro, el cara a cara falta.
Claro, no. No lo han tenido. Y pasa un montón, pasa con la gente que volvió del famoso trabajo remoto, sí, digamos, a la casa y que ha tenido que volver a las oficinas. Problema de convivencia en la relación, sí, en las oficinas. Porque lo han perdido, claro, porque era todo una cosa ficticia. ¿Funcionó el mundo con la pandemia? Claro que funcionó. De una manera muchas veces ficticia. Sí. Y yo diría, para los psicólogos, todo lo ficticio, todo lo alucinatorio es malsano.
Claro. Te está conduciendo por un sendero que no existe. Claro. Lo peor que puede pasar. Hacemos otra pausa y seguimos hasta medianoche en punto dialogando con el licenciado Luis Acebal.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el Dr. Antonio Laseras.
Este tema de la pandemia va a ser necesario seguir estudiándolo, indagándolo, pero hace unos días ya se confirmó que algo que se iba a llamar el tratado pandémico fracasó. La Organización Mundial de la Salud pedía, que es un organismo de las Naciones Unidas, pedía que las naciones dejaran de ser soberanas en esta cuestión y que fuera la Organización Mundial de la Salud la que decidiera qué tipo de actividad sanitaria internacional había que hacer, dejando a un lado la soberanía nacional, por posibles no solo frente a otra pandemia, sino a posibles pandemias posibles. O sea, si la OMS decidía que era posible que viniera una pandemia, nosotros, los distintos países, le cedían la soberanía. Usted decide qué tenemos que hacer. Fracasó el operativo. Magníficamente fracasó. Estamos muy contentos. Pero, ¿qué reflexiones te lleva esto, Luis Acebal?
Hay una carta que, en el intervalo de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, le manda Albert Einstein a Sigmund Freud. Ajá. Por supuesto que todo el mundo se había dado cuenta al segundo de firmado el pacto de que dio por terminada la Primera Guerra Mundial, que era inevitable otro conflicto peor, porque no solucionó nada ese pacto. Entonces Einstein estaba en un comité de sabios muy preocupados por esa cuestión y le manda una carta a Freud y dice, ¿cómo podemos hacer para evitar que esto pase? Y Freud, que era muchas cosas, pero optimista con su visión de humanidad no era, le dice, se puede hacer muy poco en realidad, o casi nada, pero una cosa que hay que hacer, que se podría hacer, dice, un gobierno mundial. Uh-huh. Estamos hablando de los años 20. Claro. La idea del gobierno mundial tiene, por lo menos ahí, digamos, fechada 100 años. Uno podría decir, no está mal que haya un gobierno mundial que, por ejemplo, en términos sanitarios, indique cuáles son las políticas sanitarias de los países, porque en la pandemia se dijo que los países africanos y algunos países asiáticos eran foco de contagio. Hay cosas que después no pasaron, pero claro. Vuelvo a la carta de Freud. Freud dice, el problema es quién integraría ese gobierno mundial, cómo se elegiría a la gente. Freud dice, tiene que ser gente como yo, dice Freud, que ya no tenemos más deseos porque sublimamos todo. Entonces, digamos, la idea de ceder la soberanía de las políticas de salud, que hoy nos parece un tema complicado, digamos, y yo, que tampoco soy muy optimista, te diría, querido Antonio, fracasaron en esta votación.
Claro. Van a perseverar.
Habrá otra. La mayoría de los países del mundo han cedido parte de su soberanía legal. Porque hay tratados internacionales que son soberanos y que priman sobre la voluntad legal de la del ordenamiento de determinados países. Argentina, por ejemplo, es un país que ha cedido parte de su soberanía legal en pos de organismos internacionales. Lo cual puede estar muy bien, porque tenés el Tribunal Internacional de la Haya, el Tribunal de... bueno, diferentes cosas en América Latina que sirven para, de alguna manera, o fueron pensados para, de alguna manera, poner en caja a los genocidas, a los delitos de lesa humanidad y demás. Pero esa es una cesión de soberanía legal de un país en una estructura mundial. Vamos camino a eso. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Bueno, hay opiniones políticas que, por supuesto, están de un lado y del otro de la biblioteca. Lo que digo es, el mundo pareciera converger hacia ciertos organismos supranacionales. Y parecería que eso es algo inevitable. No se puede decir con qué temporalidad se va a dar, pero parecería que los gobiernos del mundo se encaminan hacia ese lado.
Y también hacia un anonimato, porque... hacía yo este pensamiento sobre las vacunas. Cuando nosotros éramos niños, oíamos con nuestros padres, esta es la vacuna Salk, esa te la inyectaban. Esta es la vacuna Sabin, oral, ponían la gotita en un terrón de azúcar. Había alguien que había hecho el invento o el descubrimiento. Con la pandemia... Perdón,
y que lo habían donado a la humanidad, que no cobraban patente por eso, ¿no? Detalle no menor.
Sí, que merece ser subrayado y repetido. No cobraban patente. Ahora, con la pandemia surgió algo diferente, que es, no está el nombre del insigne científico investigador, es la marca de fábrica.
¿El laboratorio?
El laboratorio. Psicológicamente pregunto, ¿esto no ha hecho más lo que pasó, lo que hablamos hace un rato, de esos juicios en Europa, más precisamente en Londres, donde... se reconoce, bueno, sí, hay efectos secundarios que la verdad no conocemos bien cuáles son? ¿Todo esto no termina provocando una desconfianza hacia algo que nosotros en otra época teníamos una confianza absoluta? Esa vacuna era algo seguro, era algo cierto. Ahora, más de una persona dice, no sé, con todo lo que pasó, si yo le daría a mis hijos. Esto ha generado... una duda que no existía hasta hace pocos años acá en el mundo. Digo,
mira, el 6 de junio son las elecciones del Parlamento Europeo, donde lo que se conoce como la extrema derecha aparentemente tiene muchas posibilidades de hacer una muy buena elección o quedarse con el control del Parlamento Europeo. Todo eso que nosotros conocemos mediáticamente como extrema derecha son antiglobalizadores. El mismo Trump en Estados Unidos se ha declarado antiglobalizador. Entonces me parece que hay, en lo que vos señalabas, digamos, todo un cuestionamiento profundo, visceral, y por supuesto Esto Lacan lo dice en el seminario de los cuatro discursos, que es un seminario maravilloso, digamos, ¿no? Él dice, va a resurgir el fascismo, pero él dice el fascismo, el nazismo, va a resurgir el odio por el otro, el odio por la diferencia. Va a ser muy fuerte el sentimiento tribal de pertenencia, la no discusión, es, digamos, lo más oscuro, ¿no? Parece que estamos en presencia de... Surge cada vez lo más oscuro porque los que nos tenían que dar garantías están severamente cuestionados. Y con bastante certeza cuestionados también.
Sí. Hay algunos fundamentos. Dejamos este tema y una frase. A ver qué podés comentarnos de esta frase. El cuerpo es el campo de batalla de la mente.
Sí, interesante. A ver. Yo estoy convencido que lo que no se puede verbalizar por algún lado se muestra. Claro. La literatura tiene montones de ejemplos de cuentos y novelas a este respecto. Yo creo que la emergencia de una enfermedad psicosomática es absolutamente presente y todos lo vemos hoy. Cuando te dicen, en el aura cotidiana, cuando te dicen, si te seguís haciendo mala sangre, te va a agarrar algo feo, te va a agarrar algo malo, digamos. Y efectivamente, nosotros vemos que finalmente hay gente que logra tener una enfermedad de muy difícil cura por circunstancias anímicas. Claro, por supuesto. Yo creo que la predisposición... En realidad es un tema de angustia, Antonio. Si vos vivís inmerso en una sociedad que todo el tiempo te angustia, te cuestiona y no te da ninguna certeza ni ninguna continuidad en el funcionamiento de esa sociedad, vas a estar en un estado de alerta tal que finalmente vas a tener que hacer un síntoma por algún lado. Claro. ¿Lo verbalizás o acontece en el cuerpo?
Eso es muy importante porque más de una vez he escuchado a alguien, algún familiar de alguien que un padecimiento importante, físico, y que dice, al que le toca, le toca. Como si fuera una cuestión de la tómbola. Y yo diría, al que lo eligió, le toca, aunque no lo haya elegido conscientemente.
Sí, hay cuestiones que son azarosas, sin duda, hay cuestiones que tienen que ver con cargas genéticas, con predisposiciones, y hay cosas que tienen que ver con elecciones de vida, claro. Sí, sí. Yo no le dejo todo a los dioses del inconsciente, creo que los médicos son buenos, que deberían ver a los médicos.
Sí, sí, claro.
Pero no tengo duda que hay gente que desea profundamente enfermarse, y lo desea tanto que finalmente se enferma y se muere.
Como la idea de destino, y yo... Cuando me hablan de destino, siempre planteo que si entendemos por destino el resultado de aquellas decisiones que he tomado y que no he tomado, entonces sí acepto el destino. Pero como cifra prefijada, no acepto.
Bueno, pero qué tranquilizador que es que todo esté escrito en el libro de destino y yo no puedo hacer nada más que cumplir lo que viene a ser este mundo, ¿no? Me saca toda la responsabilidad.
Stephen Hawking, que el famoso físico inglés, que era además muy irónico, él decía, me llama la atención que hasta la gente más convencida de la existencia del destino, cuando llega a la esquina, antes de cruzar la calle, mira qué dice el semáforo. Y, si está convencido del destino, tendría que pasar. Interesante. Lo que pasa es que comencé hoy diciendo este hallazgo de Freud al hablar de lo inconsciente, al hablar de que hay en nuestro psiquismo, que es algo del orden de lo no físico, no estamos hablando de las neuronas, las sinapsis ni las dendritas, hay algo que condiciona nuestras decisiones. y que si uno no va en busca de a ver de alguna manera cómo pongo un espejo para ver qué es lo que hay ahí, termino siendo objeto de esas decisiones que no están en mi conciencia.
Absolutamente. Yo creo que el 90% de las decisiones importantes que tomamos en nuestra vida son tomadas en un lugar en nuestra cabeza, por decirlo así, sí, en nuestro inconsciente, al cual no accedemos, no tenemos idea de por qué nos enamoramos, de quién nos enamoramos, por qué estudiamos tal cosa. No. Después puede venir la reflexión, pero no en primera instancia.
Necesitamos tiempo cotidiano para reflexionar también.
Sí, importante. Y tener el deseo de ser sujeto de nuestra propia historia.
Uy, qué bueno eso. Sí. Ser dueño de uno mismo.
Sí, porque o sos sujeto de la historia que vos escribís o actuás el guión que en algún lugar
que algún
está
otro,
te está predeterminado.
Que algún otro guionista escribió y algún otro director dirigió. Llegamos a medianoche en punto con Luis Acebal. Gracias por esta hora tan esclarecedora, Luis.
A vos, Antonio, muchas gracias.
Nosotros volvemos viernes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Voy a agradecerle a Nico Ciancaglini, que nos ayuda desde la técnica fundamental. Buen fin de semana, luminoso abrazo a todos, luminoso abrazo a todos y a cada uno.
Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Reciente libro del Dr. Antonio Laceras. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Laceras.